Bien, 11 horas 25 minutos, volvimos, estamos en comunicación con Ricardo Forgione. Muy buenos días, Luis Petit, te saluda en FM Ártica. ¿Cómo estás, Ricardo?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia.
Mejor que vos, porque te llamo y me decís, estoy en la calle. Uno espera que la gente, que los amigos estén mejor, ¿no? En la calle, ¿qué te pasó? ¿Cómo andás?
No, pero estoy en la calle libre, que se llama bastante.
Bueno, libre. Dijiste la palabra clave, ¿no? Libertad. Sí, ¿de qué estamos hablando, no?
Sí, casualmente de eso.
¿Qué nos pasa con nuestra libertad? ¿Por qué tanta confusión, no? ¿O cómo hemos ido perdiendo nuestra libertad? No sé si sin darnos cuenta.
No, bueno, no sé, yo por lo menos sí me he ido dando cuenta, a pesar de que, bueno, tengo 65 años, pero ya cuando yo nací ya teníamos estas restricciones importantes, pero las restricciones a la libertad sí han ido creciendo cada vez más. Han ido gobernando partidos y incluso aunque se reemplazaron, digamos, pasaron de un partido a otro, incluso durante los gobiernos militares, todos tienen el mismo concepto, en realidad, de que los estados creen que pueden saber más que los ciudadanos de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Es un concepto básicamente socialista en el sentido de organización de la sociedad, no solamente de izquierda, ¿no? El socialismo de derecha, el nazismo hace exactamente lo mismo. Es el Estado el que, todo dentro del Estado, nada, fuera del Estado nada. El concepto es ese, y eso, bueno, obviamente nos restringe violentamente las libertades.
Ahora, contanos un poco por qué vos sos presidente de este espacio Republicanos Unidos en Tierra del Fuego. ¿Dónde ubicamos a Republicanos? ¿Cuáles son los referentes de este espacio político?
Bueno, probablemente el más notorio en este momento sea Agustín Cotto, que es constituyente municipal y está en funciones. Y bueno, está cada dos por tres en los medios, saliendo de un modo u otro, y haciendo un trabajo excelente, la verdad, porque llevábamos cuatro ideas para plasmar en la constituyente municipal, y hasta ahora vamos consiguiendo todo lo que queríamos. Por supuesto, en algunas otras áreas, algunas cosas saldrán no como nos gustan a nosotros, pero bueno, ese es el juego de la democracia. Es todos los partidos poniéndose de acuerdo, tratando de obtener algo que los deje lo más conforme posible a todos.
Ahora, qué difícil que es consensuar, ¿no? Lograr consensos, y más cuando se tienen 14 opiniones. A ver, decime vos mejor. ¿Está concentrado el oficialismo? ¿Tienen realmente peso político el oficialismo para sacar aquello que se proponen dentro de la convención?
En realidad nunca terminamos de saber exactamente para qué llamaron a la constituyente. La realidad es esta. Y lo digo sin ningún tipo de sorna. La verdad que incluso lo hemos charlado con algunos de ellos. Y bueno, algunos querían un artículo, otros otro. Todo el mundo suponía que lo que pretendían era la reelección, un tercer mandato para voto, pero la realidad es que ellos no presentaron un proyecto al respecto. Hasta ahora pareciera que, de hecho, no hubo demasiadas contradicciones ni demasiadas buscas para ir sacando lo que se ha ido sacando hasta ahora. Todo se sacó, la mayor parte salió por consenso, diría yo, algunos salieron con un poco menos. El partido del grupo de Chispita es probablemente el que más retrasé el voto, porque en general no ha acompañado los dictámenes de mayoría. Ellos han presentado en general siempre un dictamen de minoría que era mantener los artículos tal cual estaba, y nosotros también creíamos que sí, a pesar de todo había algunas cosas mejorables dentro de la constitución. En realidad lo que nos ocurre es que ya esto lo hemos charlado, incluso lo he charlado yo personalmente con Voto, con alguno más, y lo, increíblemente ellos también coinciden con nosotros, que la constituyente original, que uno ahora, como la están analizando, la estamos leyendo, la verdad es mala. Es mala porque es demasiado larga. Vos imaginate que la Constituyente tiene 260 artículos para regir la vida de un poco más de 100.000 habitantes. La Constitución Nacional tiene menos de la mitad de esto. Claro. Para regir 47 millones. O sea, es extremadamente reglamentarista. Incluso cuando la vas a, cuando lees la Carta Orgánica, las Cartas Orgánicas, igual que cualquier Constitución, el objeto es limitar al que más tiene poder. ¿Quién es el que más tiene poder? El Estado. O sea, la idea no es decirle a cada ciudadano qué es lo que tiene que hacer. Eso lo deciden los ciudadanos cuando van a votar, cada vez que votan intendente o votan concejales. ¿Entiendes? Eso es parte de una plataforma. Porque si no, después tenés situaciones en las que... se supone que cuando vos redactás una Constitución o una Carta Orgánica es para que permanezca durante muchísimos años. Y la mayor parte de las cosas que se están que se declaran en la Carta Orgánica Municipal son coyunturales. La municipalidad deberá que los servicios, que Ushuaia tiene que ser dedicada al turismo, y que busque esto. Y a lo mejor en el futuro no es el turismo, no digo que no lo sea, yo también creo que tiene que serlo, pero si tiene que ser el turismo, es naturalmente el turismo, no hace falta declararlo en una Carta Orgánica, ¿se entiende?
Perfecto.
Lo que vos tenés que declarar en una Carta Orgánica es la defensa de los derechos de los ciudadanos, nada más. ¿A qué se van a dedicar los ciudadanos? Es un problema de ellos, ¿se entiende? Bueno, vos leí, si alguna vez tenés, alguien tiene la paciencia de leerla, yo la verdad no la había leído hasta que no surgió esta modificación, y fue ahí donde todos llegamos a la conclusión de que era un ladrillo insufrible, porque lo que termina haciendo es poner un montón de cepo a cosas que se podrían hacer, ¿entiendes? O sea, no hay que limitar tanto. Bueno, lo que tenés que limitar es, lo interesante es, ¿qué es lo que conseguimos ahora nosotros? Poner un tope al gasto del Consejo Deliberante, que la política no gaste más de lo que corresponde. No importa si son 7 o 28 concejales o 56. Y vos le decís, entre todos, no puede gastar más. ¿Qué? Esto ya está solucionado el problema. Lo que me importa es que no puedan gastar demasiado. ¿Sí? Y que el dinero de los contribuyentes, el dinero que todos pagamos impuestos, vaya a obras, a servicios para los vecinos. Esa es la lógica. Bueno, está claro. Digamos que hay un montón de aristas para analizar el tema de la constituyente. Pero es un buen lugar para discutir qué es lo que queremos. Y lo que nos hemos dado cuenta en realidad es que tenemos más coincidencias que disidencias con buena parte del resto de los constituyentes. Por supuesto, con algunos diferimos más que con otros, pero en general yo diría que la verdad nos parece que hay un ambiente constructivo. Y repito, no tenemos muy claro para cuál era el objeto de la constituyente.
Está bien, está claro. ¿Cuáles son los otros puntos que dijiste, tres o cuatro puntos que Agustín tendría en la mano como objetivo? ¿Cuáles serían los otros tres?
Bueno, uno era que no hubiera una reelección, cosa que como no la propusieron ellos, no existe. El segundo era que para nosotros era importante, era lo de establecer un tope al gasto del Consejo Deliberante, el gasto político en realidad. El tercero era, nosotros llevábamos como bandera lo de aumentar la cantidad de concejales siempre y cuando hubiera salido el tope. Como ya salió el tope, ahora hay una discusión con el tema de los concejales, que nosotros preferiríamos que el número de concejales siguiera siendo impar, porque eso impide que haya empate, pero tenemos la idea de que sería mucho más útil que fueran más, porque en este momento con cuatro votos se vota que se hace con un presupuesto monstruoso. El presupuesto de la Municipalidad de Ushuaia comparado con el resto de las municipalidades del país es muy, muy alto, la verdad. Y son muy pocas personas las que deciden demasiado dinero, las que deciden en qué se invierte el dinero de los vecinos de Ushuaia. Entonces creemos que una cantidad mayor podía asegurar, podría decir, una distribución más acorde y menos posibilidades de que hubiera algún caso de corrupción.
A aunque siempre vamos a tener la, o sea, que jugar con la política de que no aprobar un presupuesto es dejar las manos libres para que los presupuestos sean reconducidos y así hacer el gasto como se les antoje.
Sí, en esto sí se modificó el artículo que establecía los presupuestos, y ahora los presupuestos tienen que ser, hay toda una serie de pautas que no figuraban. Paradójicamente, ese era uno de los controles que tenía que tener la Carta Orgánica sobre el Ejecutivo, y hasta ahora no existía, y ahora con la iniciativa de Agustín y de algunos constituyentes más, no fue solamente Agustín, se estableció presentáramos entre todos una modificación a eso, y el detalle del presupuesto es mucho más preciso, tiene que cumplir una serie de condiciones, tiene que detallar claramente a dónde va cada cosa, e incluso el Consejo Deliberante ahora va a tener su propio presupuesto, con lo que va a estar más detallado a dónde va el dinero de asesores, gastos de representación y todo ese tipo de cosas.
Bien. O
sea, nosotros hicimos hincapié básicamente en el control del propio Estado, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer los ciudadanos? Los ciudadanos tienen que tener la mayor libertad posible para hacer la realidad esta, pero aparte son los que menos poder tienen. El que tiene que tener obligaciones es el Estado, el funcionario.
Y a la vez, transparencia. ¿Cómo se puede garantizar la transparencia?
Bueno, para eso se necesita a veces gente honesta, pero
eso no lo podemos, eso por más que legislemos,
no hay forma de legislarlo. En definitiva, el ideal es que los organismos de contralor ejerzan un control como corresponde. No siempre se puede conseguir, no siempre estamos conformes como se va a cabo el trabajo, pero en definitiva, directa o indirectamente, eso se define a través de una elección. Cuando uno elige autoridades, las que no se eligen directamente se eligen indirectamente, por lo tanto, cuando uno elige concejales, intendentes, ahí está eligiendo a los que después van a establecer algunos los mecanismos de control.
Ahora, háblame un poco, para ir redondeando, de Republicanos Unidos. ¿Estuvieron de fiesta? ¿Estuvieron de inauguración?
En Río Grande inauguramos un local, no todavía en Ushuaia, no creo que lo inauguremos este año. En realidad nosotros nos reunimos en una confitería. Todos los sábados a las 6 de la tarde nos juntamos en la confitería del Hostal del Bosque. Y la verdad que nos viene siendo útil a todos los efectos prácticos, ahí podemos trabajar tranquilos. Y es un lugar céntrico con estacionamiento y ese tipo de cosas, así que no, por ahora no requerimos más que eso. Ahí, de hecho, Agustín generalmente los sábados va y expone lo que se ha tratado en la semana en la constituyente, se discute incluso y entre todos hacemos propuestas. Hay veces que plantea y dice, tenemos en este momento esta alternativa, ¿qué es lo que creen ustedes conveniente? Ahí vemos que él expone los contras, nosotros le aportamos y los que afiliados o no afiliados que vienen, aportan. En realidad es un partido bien así, bien liberal, digamos, bien de puertas abiertas, no hay mucha vuelta.
Te pregunto esto, bueno, o sea que está abierto todos los sábados a las 18 horas en el Hostal del Bosque, la persona que se acerque a Republicanos Unidos es bienvenida.
Sí, por supuesto, sí, además generalmente invitamos a través de Facebook, Instagram, y eso aparece la invitación en la que da el lugar, la hora y todo. Que quiere venir, que venga y listo. No, ni siquiera le pedimos que se afilie, que venga y tiene derecho a opinar. También tiene derecho, por supuesto, a que le arrebatamos las opiniones, ¿no?
Hablar de política.
Claro, por supuesto, sí.
Te pregunté por el referente a nivel nacional. ¿Quién es el referente a nivel nacional de Republicanos Unidos? ¿Es un solo referente o cuál es la mirada que tienen acerca del acompañamiento de la figura central del espacio?
No, somos un partido liberal y hay una gama, digamos, bastante amplia de liberales en Argentina. En este momento el que está, digamos, el que cumple más las condiciones es Milei, básicamente porque está claramente diferenciado de Juntos por el Cambio o de cualquier otro partido, que la posición nuestra cuesta, ¿no? La idea es ser una tercera opción, no ser algo dentro de un partido que ya, no sé, acá de esto es algo muy personal, pero en el que a mí personalmente me defraudó. Yo esperaba que hiciera liberalismo, no hizo liberalismo, hizo kirchnerismo de buenos modales, como decía Star, y bueno, no me gustó. De algún modo, con la conversación con la que empecé esta charla, que yo te decía, un partido u otro, todos terminan en realidad cercenando libertades. Y están todos, de algún modo, es como que todos están formateados con la misma idea. ¿Entiendes? O sea, todos creen que el Estado puede decidir lo que es mejor para los vecinos y para los ciudadanos. No es así. La realidad es que no hay mejor que cada uno en el ejercicio de su libertad decidiendo sobre su vida. El Estado lo único que tiene que hacer es garantizar la justicia, la seguridad, en el Estado moderno se le acepta que garantice la educación y la salud, no mucho más que eso. Cuando empieza a entrar en otras áreas, lo que termina haciendo es descuidando las primeras, en las que no tenemos ni seguridad, ni justicia, ni educación, ni salud, porque se están dedicando a cada cosa que parece increíble que se esté dedicando, bueno, hasta lo de la figurita, ¿no? Es un problema entre los kiosqueros y el que fabrica la figurita, ¿no? Puede ser que el Estado Nacional esté perdiendo tiempo en esa pavada, pero bueno.
Somos noticia en el mundo económico por intervenir en el mercado de las figuritas.
Por eso, tenemos una serie de mercados en los que estamos haciendo agua por todos lados, no mercados, pero estamos haciendo agua en salud, en educación, en justicia, en seguridad, que son las cuatro áreas principales del Estado. Bueno, en realidad la quinta es relaciones exteriores, esa es una relación. Y ahí también nos va como la mona, no la invocamos ni con la bandera de los países, es un desastre. Y no solo eso, encima cambiamos de opinión, una semana estamos a favor de Venezuela, la semana siguiente la condenamos, y la semana siguiente estamos a favor de Nicaragua y después la condenamos. Y después vamos a abrazarnos con Putin y un tiempito después le pedimos que pare la guerra. Bueno, pero somos un papelón mundial, es una cosa catastrófica, la verdad es esa.
El sojero no puede resguardar su patrimonio en dólar y, por ejemplo, el gobierno de Tierra del Fuego es noticia porque invierte en dólares para conservar el patrimonio frente a la inflación.
Claro.
El sojero no puede comprar.
Pero aparte, fíjate vos el disparate el sojero o cualquier habitante, ¿no? Puede, si te sobran unos pesos, podés comprar gallina, podés comprar huevos, podés comprar una casa, podés comprar autos, pero no podés comprar dólares. ¿Por qué no podés comprar dólares? ¿Entiendes? Es un bien como cualquier otro, es un disparate que no lo puedas comprar. Y que encima te vengan a decir que cuando lo compras en el blue es un delito. ¿Por qué? Yo cuando compro un auto, se lo compro a otro vecino, voy, lo registro, todo, no tengo ningún problema, pero se lo puedo comprar libremente. O sea, cada uno hace con lo que proviene de su trabajo honesto, hace lo que se le da la gana. Yo no estoy diciendo que no controlen de dónde proviene el dinero, que controlen de dónde proviene el dinero. Ahora, después, ¿qué hace cada vecino, cada ciudadano con su dinero? Es un problema de ellos. Es un disparate que el Estado se meta incluso en eso.
Está claro. Me quedo entonces que hoy la foto de Agustín con Milei es como que estamos, hay una concordancia de lo que Milei dice o lo que Milei pregona con las libertades que republicanos pretende defender. Después el tiempo dirá, ¿no? En el momento.
Tal cual. De las elecciones. Probablemente la diferencia con. Si vos escuchás un discurso de experto, un discurso de Ricardo López Murphy, seguramente, conceptualmente vamos a coincidir con ellos. La diferencia que tenemos en este momento con ellos es una diferencia de procedimientos. Ellos están eligiendo estar trabajando codo a codo con Juntos por el Cambio y nosotros creemos que no es lo adecuado, porque creemos que al final no se va a obtener un resultado de una política liberal. Si queremos representar a los liberales, nos parece que es mucho más adecuado mantenernos en una situación de total libertad, incluso, como partido y de defender nuestras ideas. Y la verdad que en este momento que el mejor defiende a nivel nacional eso es Milei. Y me parece que buena parte de la población lo advierte como una opción interesante, precisamente porque defiende lo que otros no defienden, ¿no? La libertad. Está muy claro que él defiende libertad, de apertura de mercados, que todo el mundo pueda hacer lo que su inteligencia, su expertise y sus habilidades le permiten para desarrollarse lo mejor posible. Y los demás creen que hay que el Estado tiene facultades para meterse en la vida de los particulares.
¿Qué decís frente a este? No es un rumor, es un hecho concreto, porque la presentación del presupuesto en Buenos Aires que hizo Massa es un hecho concreto. ¿Qué decís con esto de poner en discusión los beneficios fiscales que tiene la provincia de Tierra del Fuego con la 19640?
La verdad todavía no leí, no sé exactamente cuál es el alcance. Sé que hay algo al respecto. Es difícil porque en general el gobierno actual presenta las cosas un lunes, las modifica el martes, claro, y el miércoles las vuelve a modificar y el jueves las levanta de vuelta. Entonces no sabemos qué es lo que va a quedar de todo eso, y a veces que tratar de seguirlo nomás termina siendo agotador. Fíjate que el lunes, o el viernes pasado Massa había habilitado la venta de los sojeros con el dólar a $200, y el lunes le pusieron una traba para que compren los libres, y el lunes a la noche o el martes a la mañana se la sacaron. O sea, es difícil opinar sobre este gobierno, la verdad, porque ni ellos saben qué es lo que están buscando ni lo que quieren.
Pero por lo pronto, cuando hablan de quitar los beneficios fiscales para la isla, nos ponemos todos, aunque no tengamos pelos, se nos ponen los pelos de punta. Si no se meten con eso.
Sí, seguro. Me da la sensación de que buena parte de las medidas que plantean aquí en los recortes son de gobierno como para negociar. Dice, te saco todo, bueno, después te dejo un poquito, y te doy de acá y saco de acá, y al final terminamos más o menos como empezamos. De hecho, ha pasado esto. Los planes para los grupos en riesgo, te los saco todos, después no te los saco, después te los doy y después te dejo que tengan los dos planes. La verdad es difícil discutir porque es poco serio este gobierno, la verdad es esa. Nadie sabe bien a dónde apuntan. De todos modos, me parece que el tema de la ley de promoción, hay que ver que hay dos cosas en la ley de promoción. Una cosa es la ley de promoción industrial y otra cosa es el régimen industrial. ¿Sí? La ley de promoción de Tierra del Fuego básicamente lo que hace es exceptuarnos de impuestos nacionales, que la gente de acá no lo aprecia porque no los pagó nunca. En realidad, cuando vos te juntás con alguien que viene del norte, te dice, ah, pero esto es fantástico, no se paga IVA, no se paga ganancia, no se paga impuesto a la riqueza, es una maravilla. Nosotros no nos damos cuenta, pero la realidad es que nosotros dispondríamos probablemente de un 40 o 45% menos de nuestros ingresos si la ley de promoción, no el régimen industrial, la ley de promoción desapareciera. El régimen industrial lo que hace es sostener un régimen industrial que en Ushuaia, creo que son algo así como 3.500 empleados, o sea, en Río Grande son un poco más, que es una, la verdad de la práctica es una como un régimen claramente ficticio, en el que de alguna manera, en algún momento, vamos a tener que ir migrando a algo más autóctono, algo más, o sea, la verdad, fabricar en Tierra del Fuego cosas que se van a vender a 3.200 kilómetros, que ni siquiera las podemos exportar, tiene poco sentido, la verdad es esa.
Es un poco el cambio de la matriz productiva, como es una frase, claro, hecha, ¿no?
Seguramente. Río Grande tiene gas para tirar por el aire. Ahora pareciera que van a poner una planta de procesadora para licuas, confeccionarlo y venderlo en un puerto. Pero el gas bien administrado podría generar toda la industria alrededor de los clientes, de los ¿cómo se llama esto? Para el agro, fertilizantes. Tienen un valor altísimo que hasta actualmente se lo veníamos comprando a Rusia, porque Rusia tiene gas, pero nosotros también tenemos gas, lo podíamos hacer tranquilamente. Lo único que hay que hacer es ofrecer reglas claras al mundo para que vengan e inviertan, hagan la inversión de capital, que eso es lo que genera altos ingresos. No es complicado explicarlo, pero la realidad es que la única manera de que los sueldos suban es que alguien venga e invierta dinero. O sea, la relación en el mundo es donde más inversión de capital hay, más los sueldos son mejores. Y eso es matemático absoluto, no hay discusión.
Pero nadie,
economista lo discute, bueno, sí, probablemente Kicillof lo discuta, pero...
Nadie va a venir a invertir si después no puede liquidar ganancias, ¿no? Dice,
pero por supuesto, si vos pones plata en un negocio, lo que pretendés es llevarte la ganancia.
Es todo un tema, ¿no? Porque el presidente te dice una cosa y vos me dijiste, ¿no? Y resulta que el ministro va para un lado y el Banco Central le pone trabas al dólar. Estamos llenos de
contradicciones. Vos estás pidiendo al exterior que vengan a invertir en Argentina y la primera señal que le das es que cuando se la quieran llevar no se la van a poder llevar.
Claro.
Obviamente acabas de dinamitar cualquier posibilidad de que alguien invierta. Por eso yo creo que francamente este gobierno está aniquilado, o sea que no tiene posibilidades, porque ya damos demasiadas señales de hasta te lo diría que la palabra es dura, pero de traición. O sea, vos no podés vivir traicionando al tipo que te está dando alguna posibilidad de salir del pozo.
Así estamos, Ricardo. Entonces el sábado a las 18 horas en el Hostal del Bosque, aquellos que estén interesados en saber algo más de Republicanos Unidos pueden acercarse y de paso tener una charla ahí, ¿no? Tenerlo a Agustín frente a frente con respecto a interiorizarse sobre lo que está pasando o el acompañamiento que hay en el desarrollo de la Convención Constituyente.
Sí, seguro, y participar de la vida del partido.
Gracias por tu tiempo, Ricardo. ¿Querés decirnos algo más?
No, muchísimas gracias a vos y un saludo grande a la población.
Abrazo, gracias.
Hasta pronto, gracias.
Miss me, I know you miss me, I know you miss me, but love.